Bienvenidos al capítulo 5 de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. En este capítulo 5 es muy especial para nosotros, aquí nos acompaña Daniel, pero tenemos nuestra primera invitada oficial al podcast, ya que este episodio se trata sobre la nutrición en el running y el deporte, así que bienvenida Paula Neme, nutricionista en general, pero especializada en el deporte. Ella aparte es triatlonista, maratonista, runner y super deportista. Así que ella nos va a comentar no solamente desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista científico aplicado, ya que ella ya practica como nosotros este lindo deporte. Bienvenida Paula.
Gracias Santi, gracias Daniel por invitarme a este increíble podcast y bueno, lista para brindar full información y bueno, despejar un poco de mitos o dudas que bastantes personas en el mundo de running tienen. Así que bueno, empecemos.
Listo, bueno, creo que vamos a cederle el micrófono a Paola un poco para que nos guíe y nos explique la importancia de la nutrición en la práctica deportiva. ¿Por qué es importante y cómo se lo debe hacer? Tratando de sacarnos la mayor de las dudas y luego, si algo se nos ocurre, pues vamos a hacer un par de preguntas a ver cómo se desenvuelve el programa. Pero, Piola, te cedemos el micrófono, por favor.
Dale, gracias, Santi. Bueno, primeramente, cuando estamos hablando por qué la nutrición es importante para el deporte y específicamente el running, yo siempre digo que volvamos a esta frase que es food is fuel, la comida es energía. Porque uno cuando piensa en nutrición, lo primero que piensa es, allá, matarse de hambre, comer lechuga con pollo, no comer nada, la dieta estricta, la típica, pues no, la dieta de la sopa, la dieta keto, etc. Pero en realidad de eso no se trata nutrición deportiva. Nutrición deportiva se trata de darle gasolina a tu cuerpo y sí, obviamente, aprender a tener buenos patrones alimenticios para recuperar bien tu cuerpo, tus músculos, tu salud y por ende al día siguiente volver a entrenar. Entonces, como un resumen, o sea, nutrición deportiva porque es importante en running por el tema de gasolina, o sea, darle la energía adecuada a tu cuerpo para que puedas rendir al máximo. O sea, es esa herramienta que te puede llevar al podio, que te puede llevar a hacer un PR, que te puede llevar o a simplemente sentirte bien en una carrera y no sentirte de que chuta, no pude acabarla, la odié, tuve una pésima experiencia. Es como que esa
línea...
Es el
famoso The Wall.
Exactamente. O sea, esa línea entre decir, acabé bien una carrera y me sentí bien, o la acabé pésimo, la odié, me acalambré. La nutrición puede impactar de manera muy positiva en eso.
Ahora mira, ahí en esta pequeña y breve descripción que hiciste, que es bastante concisa, me saltaron algunas cosas. Porque nosotros, los que ya practicamos esto de manera, entre comillas, semiprofesional o amateur élite, entendemos que la nutrición para el running es para aumentar nuestro performance. Pero, ¿y qué de las personas que quieren empezar a correr no necesariamente para competir, no necesariamente para buscar un objetivo de máxima performance, sino quizás un objetivo de pérdida de peso, un objetivo en el que les ayude a quemar un poco más de calorías para balancear un poco mejor su dieta? Y otra pregunta que me nace lo mismo, y esto porque me pasó a mí al principio, yo decía, bueno, si como menos y corro más, seguramente bajaré de peso y también me sentiré como que le entrenaré a mi cuerpo para que utilice menos energías en la carrera. Pero eso, en mi parecer, no científico, también te puede llevar a lesiones porque puede ser que tu cuerpo no tenga las suficientes herramientas o energía para reponer, y que tú hablabas también del recovery. Entonces, vamos tocando un poco los temas, vamos hablando un poco sobre el tipo de nutrición. Empecemos, como este podcast es un poco más para gente que está empezando a correr, hablemos un poco sobre la nutrición básica y sobre el efecto de correr en la pérdida de peso, cómo hacer para eso, de hacerlo de una manera correcta, no agresiva, no en la que no nos arriesguemos, y también luego vamos a entrarnos en la parte ya más del food is fuel para performance, para llevar a ese extra percentage que te pueda llevar, como tú decías, a un podio.
Entonces, primeramente, cuando estamos hablando de nutrición deportiva, hay diferentes conceptos. Entre esos tenemos lo que es el performance, el rendimiento, y uno de los pilares de nutrición deportiva es composición corporal, que esa es la parte a la que entras, ok, quiero bajar de peso, quiero bajar de grasa, quiero ganar músculo, es una parte vital también dentro de nutrición deportiva. Y no solamente para un deportista recreacional, sino deportistas élites, dentro de su calendario, hay veces donde tienen que como que tener de target la composición corporal.
Tratar de buscar como lo que llamamos el race weight.
Exactamente. También. Que a la larga, para un deportista súper élite, el race weight va por default cuando empieza a entrenar bastante.
El race weight, entre comillas, quiere decir, para los que no entendemos, ahí me salté como ya, porque ya entiendo un poco más el tema, es el peso óptimo, en teoría, que debes de tener para, entre comillas, sacar tu máximo performance en aquella competencia.
Claro. Que eso, ojo, para un deportista élite, que entrena varias horas diarias, no necesariamente es como que tengo que hacer dieta para ir a mi race weight. Es como efecto secundario de la cantidad de ejercicio que hacen. Que en verdad se les complica mucho comer a ese nivel y por ende, como cuando están en la etapa competitiva, llegan a ese race weight. Y no siempre estar en ese race weight es saludable todo el año, porque si es un peso muy bajo, que a la larga no es bueno. Pero bueno, eso es como para otro tipo de target. Pero hablando del target más recreacional, cuando queremos empezar a correr, y muchas veces el empezar a correr para los recreacionales es, en verdad quiero bajar de peso o quiero bajar de grasa, y se meten a correr, perfecto, súper que bien. Pero aquí el objetivo no sería tanto performance, pero sí, ok, vamos a bajar de grasa sin perder masa muscular, porque obviamente si empiezas a perder músculo como un deportista amateur o recién empezando, vas a aumentar los riesgos de lesiones. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, ok, vamos a enfocarnos en composición, pero no te vuelvas loco con el peso y vamos a tratar de no perder músculo. Y también no afectar tu rendimiento. Porque, ¿qué es lo que suele pasar? Empezamos a correr bastante o por primera vez y hacemos una dieta muy estricta. ¿Y qué sucede? Perdemos músculo y no nos sentimos bien al momento de correr. Entonces, es encontrar ese balance entre bajar grasa sin afectar tu rendimiento deportivo. Capaz no aumentarlo, porque no es tu objetivo, pero no afectarlo. Eso vendría a ser como el objetivo principal en estos runners amateurs.
Sí, primero, ¿cómo están todos? Bueno, saludarlos. Ya ven el nivel que tiene este episodio. aquí, la verdad es que invitada de lujo. Y bueno, es un tema súper técnico. Han empezado a describir un poco lo que significa la nutrición para running. Y más bien, yo como amateur digo un poco qué significó para mí y los que recién comenzamos en esto, para poder ejemplificar. Yo siempre he contado en otros episodios la anécdota de que estaba corriendo 20, 24 kilómetros y ahí corriendo con Alfredo y con José Luis Molestina, y esos manes me dijeron, oye, tú no vas a llegar a la carrera, y
Sí, te encanta contar eso. Sí. Todos los episodios lo cuentas.
Es que creo que...
Te marcó.
No, creo que deben haber muchas personas que escuchan este podcast que les está faltando esa milla extra o ese conocimiento, y es ahí donde yo me estoy encontrando con personas que escuchan este podcast y me dicen, oye, me sirve bastante. ¿A mí qué me pasó? Cuando me dijeron eso, cuando yo ya estaba arriba de los 20 kilómetros todos los sábados y semanalmente estaba corriendo 50, 60 kilómetros, José Luis me dijo, oye, bueno, ahí en los sábados, que son conversas de 2 horas, me dijo, oye, ¿y qué te comiste ayer? Y yo, chuta, 20 panes de yuca. Y después, y me dice, ¿y qué consumes entre semana cuando corres? Y yo le digo, pura boloñesa, puro panes de yuca. Entonces me dijo, acuérdense que era mi primera carrera. Y me dijo, José Luis, me dijo, mira, pana, anda donde Paola Neme, que te arregle este asunto. Entonces, y ya cuando fui con Paola, y creo que cuento esto como anécdota, pero un poco para ejemplificar qué es lo que significa la nutrición. Para mí, realmente fue lo que me ayudó a despejar en mi entrenamiento. No le di tanta la importancia porque mantenía un estilo de vida sano, comía bien y tal, pero no tenía un régimen, si se puede decir, dietético.
Un orden alimenticio.
Y ahí es donde creo que, para mí al menos, fue fundamental, Paola, y lo que tú me diste, ¿no?
Sí, creo que ya lo hemos mencionado varias veces antes en los primeros 2 episodios, cosas que recomendamos siempre porque nosotros no somos peritos en el tema, simplemente contamos nuestras experiencias para que ustedes escuchen y digan, mira, esto me puede estar ayudando. Y siempre hemos recomendado ir a un nutricionista deportivo y ir a un fisio o alguien que te ayude a entender el tema del fortalecimiento y de la preparación física previa y durante la práctica. Así que, de hecho, por eso Paola es nuestra primera invitada, porque creemos que la nutrición es tan clave y tan básica para empezar a hacerlo bien. Es decir, si tienen la suerte de haber escuchado esto o de haberlo escuchado de alguien más, es decir, si vas a empezar a correr, empieza una vez con un nutricionista, se lo recomendamos por estas cosas que estamos comentando. Ahora, Piola, vamos, desarrollemos un poco más el tema de la nutrición y la pérdida de peso, la no pérdida de peso y el performance. Hay mucha gente que me pregunta, y yo también al principio lo hacía, el correr en ayunas, el fasted training. ¿Qué tiene de bueno esto? ¿Qué tiene de malo el correr en ayunas? ¿Para cuándo es correcto hacerlo? ¿Cuándo no es correcto hacerlo y por qué?
Entonces, primeramente, para despejar un poco el mito, porque mucha gente piensa que correr en ayunas automáticamente te va a hacer bajar tu porcentaje de grasa o te va a hacer bajar de peso. En realidad no es así. O sea, uno puede hacer ejercicio en ayunas, pero si durante el día no tiene una buena alimentación, no tiene buenos hábitos y sigue comiendo mal, no sirve nada que hayas hecho ejercicio en ayunas. El concepto de ejercicio en ayunas es más hacia la parte de tu flexibilidad metabólica, para que tu cuerpo aprenda a utilizar grasa como fuente de energía. Pero ojo, esto de aquí es un concepto muy diferente a pérdida de grasa o pérdida de peso, que a veces uno dice, voy a hacer ejercicio en ayunas para así bajar rapidito mi porcentaje de grasa o bajar de peso. Son dos conceptos totalmente distintos. Ahora, ¿para cuándo o en qué escenarios es una buena práctica entrenar en ayunas o correr en ayunas? Cuando estamos hablando de entrenamientos aeróbicos, y específicamente cuando son más de larga duración, ahí es cuando más se va a ver ese impacto en cuanto al beneficio metabólico, flexibilidad metabólica. O a veces también pueden ser entrenamientos largos con un poquito de intervalos, pero no algo que sea como una corrida clave o un entrenamiento importante cuando ya estás súper cerca a una carrera, que ahí obviamente necesitas más el tema de fueling. Entonces, en esos escenarios, practicar o entrenar en ayunas, ¿qué significa entrenar en ayunas? No comer nada antes, o sea, nada de carbohidratos.
¿Y un café, por ejemplo?
Un café está súper que bien. Y durante, no ingerir carbohidratos, pero sí obviamente hidratarte. Más que nada, si vives aquí en Guayaquil, hoy en día el calor está terrible, la humedad. Entonces,
esta mañana fue espantoso.
No, fue horrible. Yo me fui a la pista atlética y, o sea, un sudor de locos. Pero sí, o sea, llevas tu hidratación, pero no vas a llevar algo con carbohidratos, sino algo más como electrolitos. Hoy en día hay unas tabletas NUM, una Fizz, sobres con electrolitos, como para que igual puedas hidratarte bien.
Yo esta mañana salí a correr, aparte de una sinfonía de grillos, no iba a 500 metros y estaba empapado, no sé si todos aquí. Pero una, solo para estar claros, a la pregunta de Santi, ¿recomiendas o no entrenar en ayunas?
Recomiendo entrenar en ayunas cuando el entrenamiento se da para entrenar en ayunas. Es decir, un entrenamiento de intensidad baja. Por ejemplo,
lo que llamamos en el podcast, en el episodio pasado, en el episodio 4, que hablamos de las zonas, lo que yo llamo zona 2.
Exacto.
Piola mencionó, correr en ayunas funciona cuando haces entrenamientos largos y normalmente aeróbicos. Aeróbicos quiere decir que tu cuerpo no está trabajando cerca de la zona anaeróbica o el lactate threshold. Entonces, si me quieren preguntar a mí, para resumirlo lo más simple posible, de lo que he entendido, es si quieres correr en ayunas, hazlo con cuidado y solamente en baja intensidad y no todo el tiempo. Y si va a durar mucho tiempo, asegúrate de llevar hidratación. Ahora, entendamos un poco el tema de hidratación, porque creo que la hidratación es tan parte de la nutrición como el ingerir carbohidratos o lo que sea. Entonces ya navegamos un poquito el tema del correr en ayunas o no correr en ayunas, cuando no, cuando sí. Vamos avanzando un poquito hacia por qué debo hidratarme, cuándo no es necesario, y luego quizás pasemos a la parte ya específicamente de la nutrición deportiva, de cómo comer, qué comer. Bueno, ahí Piola nos va a seguir desarrollando el tema.
Súper. Entonces, en hidratación tenemos tres conceptos distintos. Tenemos lo que es hidratación antes de un entrenamiento, hidratación durante y la rehidratación, que es hidratarte después, ¿okay? Entonces, en el antes del entrenamiento, una recomendación general es consumir entre 5 a 10 mililitros de líquido. Puede ser agua, puede ser una bebida deportiva, dependiendo si quieres meter algo calórico porque quieres meter más carbohidratos o estás haciendo un carb loading. Pero de líquido como tal, entre 5 a 10 mililitros de líquido por kilogramo de peso. Obviamente esto empezarlo a hacer de 2 a 4 horas antes. Este concepto, que es un poco agresivo en líquidos, normalmente se suele recomendar cuando estamos hablando antes de una carrera o un entrenamiento importante en la cual vas a perder bastante líquido, ya sea por la intensidad, la duración, o porque vas a entrenar a una hora 12 del día, que el sol está macabro, sí trata como que ya empezar tu hidratación 2 a 4 horas antes, siguiendo esta simple regla.
Entonces, ¿la regla es?
De 5 a 10 mililitros de líquido por kilogramo de peso.
Ok, entonces más o menos una persona común y corriente que pesa entre 60, 70 a 80 kilos.
Claro.
Estamos hablando, si hablamos de 10, estamos hablando de 700 mililitros por
Antes de empezar a correr, 2 a 4 horas antes, porque no te vas a mandar 700 mililitros.
Yo suelo meterme 4 o 5 vasos antes de salir a correr, pero sí.
Ya, claro. O sea, hacerlo con tiempo, porque si es para más el tiempo de ir al baño, que no te esté dando ganas al momento de correr, etcétera.
Ok, eso es la parte previa a salir a correr. Y normalmente, si no es un entrenamiento muy intensivo, no necesitamos hacer una hidratación que incluya carbohidratos.
No.
¿Puede ser solamente agua o puede ser agua y electrolitos?
Puede ser agua y electrolitos, como para que igual absorbas ese líquido y no lo pierdas todo en la orina, pues, ¿no?
Okay, eso es previo. Entonces luego viene ya el momento que salimos a correr, el durante. ¿Cómo nos hidratamos de una manera segura? Uh-huh. ¿Y cuándo es necesario? ¿Cuándo dices, corrí tampoco que no me voy a llevar una botella? Porque a veces llevarte la botella a la mano es un poco incómodo. Entonces, uh-huh, ¿cuándo sí, cuándo no?
Uh-huh. Entonces, hay que analizar el entrenamiento. Si es un entrenamiento que dura menos de una hora y es suave, no es necesario. O podrías...
Si has hecho una buena prehidratación.
Claro, exactamente. Ahí me gusta decirlo ahí como de acorde a la sed. O sea, si dura menos una hora y no es intenso, puedes tomar de acorde a la sed.
Ok.
Pero ¿qué pasa si es menos de una hora, pero es intenso y además el clima es caluroso? Uh-huh. O hay mucha humedad. De ley tienes que llevarte algo. Y sí tener como una pauta. O sea, no tanto por la sed, sino más bien, ok, cronometrado. Por lo general, de 10 a 15 minutos. Pero, aquí viene, siempre me gusta decir un pero, porque en nutrición deportiva, nutrición general, todo depende de la persona. Tenemos aquellas personas que sudan más de lo normal. Como así también tenemos aquellas personas que no sudan casi nada. Entonces, para saber esa pauta específica para ti, ¿y qué tanto? Porque hay gente que a lo mejor necesita tomar cada 10 minutos 200 mililitros o 300 mililitros. ¿Pero de qué va a depender esto? De tu pérdida de peso pre y post entrenamiento. Entonces, un día, o puede ser por una semana que salgas a correr, lo que yo recomiendo es pesarse antes en ayunas y después de correr. Y ver la diferencia de peso. Entonces, con esa diferencia de peso, tú puedes identificar, obviamente esto tiene que ir de la mano con un nutricionista, uno solo no va a poder saber, pero ahí podemos ver, ok, si te estás deshidratando más del 2% de tu peso. Si hay una diferencia más del 2%, quiere decir que no te estás hidratando bien y debes de tomar o un poco más seguido o cada vez que tomes, tomar un sorbo un poquito más grande.
Hablemos entonces un poquito de patrones, porque ahí es un sorbo un poquito más grande, un poquito más pequeño. Uh-huh. Y me gustó lo que hablaste sobre patrones de cada 10 a 15 minutos. Normalmente, si alguien empieza a correr, la gran mayoría de veces nos ponemos un objetivo de correr tal carrera.
Uh-huh.
A mí me funcionó mucho cuando empezamos a hacer la nutrición contigo, investigar la hidratación que iba a haber disponible en las carreras, porque en las carreras normalmente yo prefiero no llevar mi propia hidratación, porque si quiero competir y quiero hacer mi máximo performance y voy pesado, uh-huh, con las botellas, sé que no me voy a ir, o sea, uh-huh, voy a estar regalando, entre comillas, energía por gusto. Entonces, sí. A mí me gusta personalmente hacer un patrón en el que, ok, sé que en cada carrera, digamos en la maratón de Nueva York había cada milla y media de hidratación. Entonces practicaba cada milla y media tomarme algún sorbo de agua. Así si vas a correr una carrera que tiene cada 3 millas o cada 2 millas o cada 3 kilómetros, lo que sea, vale la pena usar ese patrón para repetirlo dentro de entrenamiento y seguro que vas a tener una buena hidratación. Ahora, ¿cuánto tomas en cada uno de esos momentos que te hidratas? Ya eso dependerá, como decía Piola, de lo que te recomiende tu nutricionista, dependiendo cuánto peso pierdes o cuánto líquido pierdes al correr. Pero ese patrón de 10 a 15 minutos normalmente cae dentro de los tiempos o los puntos de rehidratación en las competencias.
Exacto. Y cada 10 a 15 minutos es lo que entra dentro para todos lo normal, pero siempre hay outliers, me gusta decirlo. O sea, hay gente que suda demasiado. Uh-huh. Y ese ya cada 10 o 15 minutos capaz no sea suficiente o capaz tenga que tomar un poco más en esos 10 a 15 minutos. He tenido pacientes que sí les he sugerido que tienen que llevarse su propia hidratación porque sudan demasiado y solamente usar los puntos de hidratación, especialmente para carreras calurosas, se hidratarían súper que rápido. Entonces sí hay esos pequeños como que contextos que sí hay que sugerir un poquito más.
Ahora, durante, hablamos del pre, estamos hablando del durante, que creo que es lo más, uh-huh, importante, porque es donde estás realmente poniendo, uh-huh, a prueba tu cuerpo. Hay gente que le va bien con solamente agua y electrolitos. Hay gente, obviamente, si ya estás compitiendo, es preferible que ya tengas un intake de carbohidratos, correcto. Normalmente Gatorade, que es lo que hay disponible en las carreras.
Claro.
No siempre hay Gatorade en todos los puntos de hidratación. Entonces, es un tema que ya cada uno va a tener que irlo analizando en la competencia que lo va a hacer, que vas a correr o el objetivo que tengas. Te vas sentando un patrón, pero no a todo el mundo le viene bien el carbohidrato. Ahora, ¿cuándo sí usar carbohidratos y cuándo no usar carbohidratos?
Uh-huh. En el entrenamiento te refieres, Santi.
En entrenamiento y en competencia.
Ajá. Entonces, en entrenamientos, utilizarlo cuando estamos a un mes dentro de carrera. ¿Para qué? Para que uno puedas practicar tu nutrición para carrera y puedas tener un buen entrenamiento de gut training. Ahora, la otra razón por la cual sí también utilizar carbohidratos durante un entrenamiento es cuando es un entrenamiento intenso y fuerte. Y va a durar más de una hora. Utilizar algo de carbohidratos, ya sea en líquido o en gel, va a ser una buena idea para que puedas mantener alto tu performance.
Ahora, carbohidratos en líquido, hablemos de lo más simple a lo más complejo. El carbohidrato en líquido más simple que se encuentra en el mundo es el Gatorade, ¿no?
Sí.
Carbohidratos quiere decir azúcares, ¿correcto?
Exacto, azúcares. O sea, tu cuerpo no es que va a comerte un pedazo de arroz durante una carrera. O sea, lo que hablamos es azúcar. Así que no le tenga miedo el azúcar en el deporte, especialmente en el running, cuando estamos hablando de estos escenarios de...
Este déficit calórico en el que estamos expuestos, ¿no? En el momento del entrenamiento de la competencia.
Claro, exactamente. Y además, si tenemos un objetivo de performance o terminar bien una carrera, el azúcar durante sí va a ser tu mejor amigo.
Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un déficit muy alto de azúcar? Ahí es donde aparece el famoso The Wall.
Si estamos hablando de una carrera como una maratón, sí, por supuesto, la vas a pasar muy mal.
Pero The Wall no es solo por el azúcar.
O sea, es uno de los factores.
Es uno de los factores más comunes.
Comunes.
O sea, hipoglucemia es uno de los factores. O que te quedes sin gasolina o sin glucógeno muscular. Pero eso también puede ser porque no hiciste un correcto carb loading.
¿Y qué tal es comer durante los entrenamientos? Tipo, he visto que mantequilla de maní, sándwiches de mermelada. O sea, comer más sólido, más que los gels.
Terminemos con la hidratación y vamos a la parte ya del intake de los geles. Dale, o las otras cosas.
Dale.
Entonces, estábamos hablando sobre carbohidratos en líquidos o que digamos, hidratación más un extra, ese boost que pueden ser los carbohidratos. Entonces, hay los drink mixes famosos de Morten, de CSIS y todo eso, pero explícanos un poco sobre eso porque no todos tenemos, ni yo tengo muy claro a veces el beneficio y el por qué es mejor un drink mix que un Gatorade.
Ok. Bueno, hoy en día los drink mixes han estado súper bien formulados para que tú puedas alcanzar un mayor intake de carbohidrato por hora. Pero esto solamente lo suelo recomendar para personas que ya están buscando como que ese mucho más performance, que quieren buscar un, como tú sabes, o sea, que quieren buscar un sub 3 o 3 horas una maratón, o estamos hablando ya de algo que dura más de 2 horas y media, o sea, ya si es una carrera, un evento importante. Esos drink mixes te van a venir mucho mejor porque puedes alcanzar una mayor ingesta de carbohidrato y tiene una formulación correcta de glucosa fructosa, que es algo que se necesita cuando quieres alcanzar más de 90 gramos de carbohidrato por hora. Pero eso es para una parte específica de aquellas personas que ya están más avanzadas en el running.
Ya, tú hablabas algo sobre el gut training, que yo ya lo tengo claro porque ya me lo has explicado, pero quiero un poco traducirlo a los que nos escuchan y quizás no han escuchado el término. Gut training quiere decir entrenar a tu organismo o a tu estómago y tus intestinos a poder tener esta intake o este ingreso de tantos carbohidratos o tantas azúcares. No es así por así que te tomas 2 geles o 3 geles por hora. Es difícil. El Gatorade y estos drink mixes todos tienen azúcar y cuando tú empiezas a mezclarlos y a meterlos en tu cuerpo, si no estás entrenado, puedes vomitar, te puede dar diarrea, te puede dar como el GI, creo que se llama.
GI distress, o sea, te pueden dar calambres abdominales, vómito. Hay gente que hasta a veces se va por el baño en plena carrera, o sea, claro.
Entonces, por eso es importante esa parte, hay que empezar a entrenarla, como decía Piola, poco a poco, el gut training, el entrenamiento de todo tu sistema digestivo para lograr esta ingesta. Y es por eso que estos nuevos drink mixes, que son relativamente caros, es porque han estado formulados de una manera en que tu cuerpo puede absorber de una manera más fácil, causando un poquito menos de daño, entre comillas, a tu sistema digestivo.
Claro. ¿Cuándo quieres alcanzar más de 60 gramos por hora de carbohidrato? Ahí sí necesitas esas formulaciones un poco más como avanzadas, que como los drink mixes de Morten. hay unos Beta Fuel y hoy en día también hay unos Never Second que me gustan bastante.
Ok, entonces resumen para la parte de hidratación durante. Generalmente, si no vas a tener un entrenamiento muy intenso o va a ser una carrera que no te vas a exigir mucho, puedes tomar solamente electrolitos. Si vas a tener algo de intensidad, ok, meter algo de azúcares, meter algo de carbohidratos, o si ya estás un poco más avanzado, empiezas a probar con los drink mixes. Y cada 10 a cada 15 minutos, como regla más o menos rule of thumb, entre 5 a 10 mililitros por cada kilogramo si lo quieres hacer más científico. Pero cada 10 a 15 minutos ir probando cuánto puedes tomar puede ser una buena guía para empezar, ¿correcto?
Uh-huh.
Ok, sí, correcto. Ahora terminamos de correr. He sudado, estoy hecho funda, peor si es una competencia. La hidratación, ¿qué tan importante es después y cómo la hago?
Entonces, la rehidratación, ¿qué tan agresiva tiene que ser? Depende también, por ejemplo, de qué tan largo fue tu entrenamiento y qué tan intenso fue. Porque si corriste una hora recovery, capaz no vas a sudar mucho. Entonces, ahí puedes tomar como que de acorde a la sed, ¿verdad? En esa post-rehidratación.
Más aún si te hidrataste correctamente durante.
Exacto, exacto. Ahora, también hay una regla general para la fase de rehidratación que va de la mano con que te peses antes y después de correr. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te pesas antes y después de correr y esa diferencia de peso la vas a multiplicar por un número. Por lo general es de 1.25 a 1.5 litros de líquido por kilogramo de peso que hayas perdido. ¿Okay?
Okay.
Y eso obviamente no es que supongamos que tienes que tomar un litro, ya, pero no es que te vas a tomar un litro de golpe a los 30 minutos, o sea, es dentro de las 2 horas.
Y puede ser solamente agua, no tiene que ser electrolitos, no tiene que ser nada de estas sales y cosas vainas.
No necesariamente, ¿por qué? Porque dentro de esas 2 horas tú vas a comer. Cuando tú comes ya hay minerales, ya hay sales, ya vas a poner algo de sodio a tu comida y eso va a ayudar a retener ese líquido. Entonces, okay, sí es importante que dentro de esas 2 horas, más allá de tomar líquidos, si también estés consumiendo algo para no solamente recargar, pero también que esa rehidratación sea optimizada. Ahora, si pasa que a lo mejor no vas a tener disponible algo de comer porque te fuiste a entrenar a 2 horas lejos de tu casa y sudaste demasiado, ahí sí te diría, llévate algún rehidratante que tenga algo de electrolitos para que esa agua que vayas o ese líquido que vayas a consumir en la rehidratación sí lo puedas ir reteniendo.
Buena recomendación, excelente. Uh-huh. Para mí está claro, pero no sé si, Daniel, ahora que estás escuchando todo esto, ¿tienes alguna pregunta?
No, es un poco lo que me ha venido diciendo Piola. Si quieren, me parece que algunos términos son un poquito complicados. Si quieren, yo puedo hacer un sum up después, antes de pasar de tema.
Ok, pasemos ahora, ya hemos hablado de la hidratación pre, durante y la rehidratación. Ahora, eso va de la mano con la parte nutricional, la uh-huh. parte ya de ingesta.
Uh-huh.
¿Qué nos puedes recomendar en el pre, durante y post?
Ok, entonces pre-entrenamiento, si tu entrenamiento es un recovery, un 5K suave, como hablamos al inicio, puedes hacerlo en ayunas. Si es un zona 2 y no hay ningún objetivo de rendimiento o alta intensidad, puedes hacerlo en ayunas y no hay ningún problema. Ahora, si estamos hablando de un entrenamiento que son zonas más altas, ya hablando de zona 3, zona 4, o vas a hacer race pace, threshold, tempos, intervalos, uh-huh. te vas a ir a la pista atlética a sacarte la madre. Entonces, sí tienes que comer algo previo a. Normalmente los runners somos mañaneros, hacemos ejercicio en la mañana. Igual ya voy a dar una idea de si haces ejercicio en la tarde. Pero si haces ejercicio en la mañana, yo recomendaría un snack. Un snack alto en carbohidrato, porque el carbohidrato es la fuente de energía que vas a utilizar primordialmente cuando estamos hablando de intensidades más altas. Es como la fuente favorita de tu cuerpo si es que vas a entrenar a unos niveles un poco más anaeróbicos. Por ejemplo, una fruta, pan con mermelada, avena con fruta, son cosas sencillas que puedes hacer en la mañana.
Ahora, háblanos un poco sobre eso específicamente, de qué tipo de alimentos, porque acabas de hablar de cosas súper tangibles, básicas y que todo el mundo las encuentra, pero a veces hay algunos mañosos que no les gusta comer una cosa u otra.
Uh-huh.
¿Qué son carbohidratos sanos? ¿Qué son carbohidratos que sí nos puedes recomendar que nos ayuden a alimentarnos, a darle ese foodies fuel, pero que no sean... O sea, ¿cuál es la diferencia entre comer carbohidratos, una tostada de pan integral con mantequilla de maní versus comerme un helado con crema? O sea, los dos son carbohidratos, digo, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Pero tratemos un poquito de darnos ideas de qué son cosas, díganos un poco qué es bueno.
Claro, claro, claro. Ahí viene la otra, que previo a un entrenamiento tienes que reducir la grasa, lactosa y fibra, porque esas dos cosas te caen súper pesado. Entonces, un helado, sí, tiene carbohidratos, pero es millón grasa también. Uh-huh. Entonces, si te comes un helado antes de correr, probablemente se te va a hinchar la barriga, te vas a llenar de gases, no la vas a pasar
o
bien.
O lácteos en general.
Lácteos en general. Ojo, no estoy satanizando los lácteos, simplemente estoy diciendo que previo a un entrenamiento...
Te puede causar un...
Te puede causar como un GI distress, problemas gastrointestinales, en otras palabras. Entonces, sí es recomendable como tratar de mantener lo mínimo el tema de los lácteos previo a un entrenamiento. Y grasas también.
¿Qué otro tipo de carbohidratos saludables podemos ingerir previos a un entrenamiento?
Fruta.
Ok, la fruta, sí, cualquiera.
Cualquiera.
¿No hay alguna que por ahí digas quizás esa no porque tiene mucha fibra o alguna cosa?
Te diría que quizás frutillas no, pero no por la fibra, sino que en verdad las frutillas no tienen mucho carbohidrato por porción. Uh-huh. Entonces, no te estaría dando ese fueling que necesitas si es que vas a entrenar fuerte. Yeah,
pero no satanicemos las frutillas porque creo que vamos a llegar al recovery, que sí, esos son buenísimos.
Claro,
así que
estamos hablando del delante.
El
pues,
previo,
¿no?
El previo.
Exactamente, estamos hablando del previo.
Estamos escuchando, los que estamos escuchando el podcast, el episodio, estamos hablando en esta parte solamente previo a salir a entrenar.
Exacto.
Entonces, más o menos, ¿y qué porciones más o menos? Depende mucho del peso, sí, que tengas, pero más o menos, ¿cómo puedes porcionar qué tanta cantidad debes ingerir antes de salir a entrenar?
Claro.
Si es un entrenamiento intenso, como
claro,
estábamos hablando.
Claro. Aquí doy una recomendación general. Si es un entrenamiento intenso que dura menos una hora, una fuente de carbohidrato. ¿Qué es una fuente de carbohidrato? Una fruta completa, una manzana, un guineo, o por ejemplo, una porción de avena. Pero si ya estamos hablando...
¿Qué es una porción de avena? ¿Cuánto?
Como unos 40 gramos de avena, okay, te diría. Pero ya depende bastante de la altura y el peso de la persona. Una, uh-huh, persona más alta, con más peso, capaz para ella la porción es 80 gramos,
sí,
no
ya,
40.
A ver, ya si quieren ir al detalle científico, vayan a nutricionista,
a la cita,
vayan, saquen una cita, sí, pero como guía, más o menos 40, 50 gramos puede,
ajá,
ser la avena.
Exacto, okay, exactamente. De 40 a 30 gramos de carbohidrato.
Okay.
¿Ya? Pero si ya estamos hablando de un entrenamiento intenso que va a durar más de una hora, escoge dos opciones de carbohidrato. Entonces, por ejemplo, avena con... fruta, con guineo o con manzana. Uh-huh. O pan con fruta.
Pero no dos frutas.
Bueno, sí, también dos frutas, pero...
Si te aburres. O sea,
pero,
si,
digo, como ya, para combinar, para no
ya
aburrirte mucho.
Ya.
Pero ahí, bueno, más o menos me entiendes el punto.
O pan con mermelada.
O pan con mermelada, exactamente. Como combinar dos fuentes de carbohidrato ya cuando estamos hablando de que ya va a ser un poquito más de una hora.
Para mí el mejor de los días es una recomendación que me dijo Piola, que es pan blanco... Guineo, o sea, guineo dentro del pan, sí, mermelada, mantequilla, maní. O es entrenamiento.
Le hice el día, le hice el día.
Sí, sí, solo entrenamiento.
Pero ahí estás mezclando tres, por ejemplo. O sea, eso para un
no
entrenamiento
sé,
quizás muy intenso.
Claro, y además, bueno, también calculando su peso y todo, como obvio, digo, o sea, puede necesitar un poquito más.
Ya.
Pero sí, un poquito más de uno si dura más una hora.
Ok, eso es lo previo. Ahora, cuando ya salimos a entrenar, tratemos de simplificar. Entrenamientos no tan intensos versus entrenamientos intensos. Entrenamientos no tan intensos, zona 2, aeróbicos. ¿Consumimos carbohidratos o no es necesario?
No es necesario.
Ok, y en los que sí son, uh-huh, intensos, dependiendo de la intensidad, más o menos, ¿qué hay que hacer?
Uh-huh. Si dura menos de una hora, no es necesario si es que has llevado un buen preentreno como snack. O sea, si has comido carbohidratos preentreno, no es necesario que consumas carbohidratos durante si es que dura menos de una hora.
¿Y si es un entrenamiento de intervalos así super heavy o threshold y son 50 minutos, igual te tiras un gel en medio o...?
Podrías, como no podrías... Podrías hacerlo, pero si no lo haces, tampoco es que marque una gran diferencia si es que dura menos una hora, okay, asumiendo que hiciste una buena recarga de carbohidratos previo al entrenamiento.
Okay.
Ahora, si estamos hablando de un entrenamiento que dura un poco más de una hora, hora y media, sí consumir algo de carbohidratos te beneficiaría. ¿Cuánto? Entre 20 a 30 gramos de carbohidratos. ¿A qué se traduce eso? A un gel.
Un
pero
gel,
no es que necesitarías
y
más
el gel,
eso.
¿Tú lo recomiendas? Normalmente, cuando yo empecé, me acuerdo que yo leía la parte de atrás de los geles y decía, se recomienda cada 40, 45 minutos. Yo hoy en día, con las competencias, llegamos con Piola a exigirme que haga uno cada 25 minutos, lo logré hacer. Entonces, esa diferencia entre 25 y 45 es bastante, porque estamos hablando de que cuando una persona común se está tomando el segundo, el primer gel, yo ya me estoy tomando el segundo. Entonces, ¿por qué? Normalmente, ¿cómo podemos...? Como guía, puede ser la media hora, puede ser los 40 minutos, puede ser quizás cada cierta cantidad de kilómetros. ¿Qué sugieres? Como guía para una persona que está empezando.
Claro, como guía para una persona, primero enfocarte en minutos y no en kilómetros, okay, ¿ya? Porque siempre es muy relativo de acuerdo a
tu pace.
Entonces no es irrelevante hacerlo por kilómetro. Entonces primero guíate por minutos. Ahora, si es primera vez en tu vida que te vas a meter un gel, empieza con un gel por hora. y ándalo así probando las dos o tres primeras semanas.
Ya, pero si vas a entrenar 1:20, por ejemplo, no la hora y media, pero 1:20, okay. Si te tomas el gel a la hora o te lo tomas a los 50 minutos, o sea, porque si te lo tomas a la hora, ¿ya para qué? Si ya te quedan 20 minutos, ya no, tu cuerpo no va a absorber, ¿o sí?
Claro, o sea, en verdad, por unos 10 minutos no pasa nada, o sea, que lo hagas a los 45 o una hora, perfecto.
O sea, 40, 45 minutos, si va a durar tu entrenamiento más de una hora, está bien como guía. A los 40, 45 minutos quizás toma tu gel.
Exactamente. Si es que es un entrenamiento que va a durar 1:20, 1:30 y es súper intenso.
Un gel común y corriente que son los que tienen más o menos 20 gramos de carbohidratos.
20 gramos, sí. No necesitas más.
Ahí hay un tema importante porque cuando yo entré del mundo de los geles, estaba medio perdido. Me decían, no, tómate este, tómatelo acá. No sé si puedes hacer una recomendación genérica. A mí me fue, digamos, creo que lo más sencillo son esos GU. Que es, digamos, ni tan.
Sí, hay los GU, pero por ejemplo, los GU tienen bastante azúcar y algunos no te das cuenta que tienen cafeína. Yo quería un poco llegar a eso. Quiero tocar los temas que tenemos dudas, porque creo que yo todavía tengo dudas sobre estas cosas y luego ya vamos a empezar a la recomendación de por qué hay algunos, o por qué la diferencia de marcas, que ya tenemos que hablar un poco sobre eso, pero... entonces, un gel cada 40-45 minutos. Uh-huh, uh-huh. Hay geles con cafeína. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Vale la pena tomármelo? ¿Hay genes con más cafeína que otros? ¿Cuál es el efecto de la cafeína en tu cuerpo?
Uh-huh. Entonces, la cafeína es un suplemento ergogénico. ¿Qué significa esto? Que ayuda en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque te ayuda a disminuir esa sensación de fatiga. Y actúa más en tu sistema nervioso. No es tanto como energía como carbohidrato. No es que actúa dentro de la parte metabólica como fuente de energía, sino más a nivel cerebro.
Cerebro slash mentalidad.
Exactamente.
O sea, te ayuda a manejar un poquito mejor el dolor, el cansancio.
Exactamente, te ayuda a mejorar un poquito más el tema de dolor y de cansancio. Entonces es directamente linkeado con la parte del sistema nervioso.
No todo el mundo le hace el mismo efecto a la cafeína. O sea, hay gente que se toma un café y no puede dormir en todo el día.
Sí, exacto.
O sea, hasta el día siguiente. Yo me tomo 3 tazas de café. Entonces, hablemos un poquito sobre si vas a probar geles con cafeína, ¿recomiendas si es que? ¿Por qué si los recomiendas? ¿A quién se los recomiendas? ¿A quién no? Y el mínimo, ¿cuál es la mínima dosis que debería decir en el sobre?
Uh-huh. Entonces, la cafeína, sí te diría que si entrenas en la noche, no consumas un suplemento de cafeína, un gel con cafeína en tus entrenamientos en la noche, porque probablemente sí te vaya a alterar el sueño.
Yeah.
Y obviamente no vas a tener una buena recuperación y por ende eso sí va a afectar tu rendimiento y tu performance. ¿Cuánto de cafeína, si es que queremos en verdad ver ese efecto ergogénico? Sí te diría que mínimo unos 100 miligramos de cafeína a 200 miligramos de cafeína.
¿Por hora?
En general en el gel. Pero, aquí viene la otra parte del pero, hay geles que tienen 75 miligramos de cafeína. Uh-huh. Que al hacer el sum up, si vas a hacer 3 o 4 de esos, llegamos a 150.
Correcto.
Entonces, también está bien. No me guiaría tanto por, okay, cuánto tiene el gel, sino más bien primero analizar cuánto tú necesitas y ver si con esos geles puedes llegar a esa cantidad.
Y para eso ya necesitas a alguien que te analice.
Claro,
poco.
Pero aquí doy un tip, o sea, no un tip, sino una recomendación, que es de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso.
Okay.
Entonces, o sea, es una pequeña multiplicación. La mayoría de las personas están dentro de 200, 300 miligramos
de cafeína.
Si
eres muy tolerante, te vas al límite más alto. Y si eres no tan tolerante a la cafeína, te vas al más bajo.
Exactamente. Aunque hoy en día se ha demostrado... con estudios científicos, que con 3 miligramos puedes llegar a un muy buen rendimiento.
Por kilogramo, 3 miligramos por kilo de peso.
Por kilogramo de peso, yeah. Exactamente. Entonces, por eso sí me gusta buscar geles que tengan más de 30 miligramos de cafeína, porque supongamos que tengas que consumir 200 miligramos de cafeína, con un gel que tiene solamente 20 es bien difícil llegar a esa cantidad.
Claro.
Entonces, sí, unos que tengan un piti más.
Ok, ahora hablemos ya sobre lo que mencionaba Daniel. Hay muchísimas marcas, el mundo de los geles cada día crece más y más y puedes encontrar de todo un poco. Hay unos que son con azúcares naturales, por ejemplo, los Honey Stinger, que dice que vienen de la miel. Uh-huh. Hay otros como los Hammer Nutrition, que en algún momento usaba, porque tenían menos cantidad de added sugars que otros. ¿Qué tan mito es eso? ¿Por qué hay algunos que son más sanos? ¿Hay algunos que son más dañinos que otros? Los GU, por ejemplo, muchas veces yo me encantaban, pero no me daba cuenta que era un Roctane y no sabía leer la etiqueta y no sabía que me estaba metiendo 200 miligramos de cafeína y me tomaba 3 geles y me pasaba y luego pasaba todo eléctrico. Uh-huh. Entonces, ¿es un mito esto de que hay geles más sanos que otros?
Eso es un mito y es más marketing, porque obviamente todo el mundo ahorita tiene un healthy trend. Y esto va más para marketing, para esos runners que son, están recién empezando. Uh-huh. Que obviamente dicen, no, me tengo que cuidar del azúcar, tengo que escoger los mejores L's.
Porque empiezas a correr para bajar de peso.
Exactamente, entonces quieres escoger lo más healthy.
Yeah.
Pero tu cuerpo no dice, este es azúcar healthy, este no, este es azúcar. Que tu cuerpo dice, esto es azúcar, azúcar. O sea, cuando
no
estamos
hay,
hablando de durante.
Pero no hay, entre comillas, tipos de azúcares que no te generan picos de insulina tan altos como otros.
Pero estamos hablando, cuando estamos hablando de durante un entrenamiento.
¿Tú quieres eso un poco?
Queremos eso, claro, a eso voy. Okay. O sea, queremos el azúcar. O sea, no queremos el azúcar más saludable o el azúcar claro, que se demore más en digerir. Porque si estamos hablando de durante, si consumimos un azúcar que demora mucho más en digestión, como por ejemplo el isomaltulose, ¿ya? Que es súper común. Ese de ahí se puede conglomerar en tu estómago.
Yeah.
Y te puede caer muy pesado. O sea, no hace sentido que ese azúcar se quede en tu intestino
sin
absorberlo.
Pero los geles de correr no tienen ese azúcar.
No, hay, no los tienen, pero hay ciertos polvos con este marketing de azúcar bueno, complex sugar, como para verlo más saludable. Y obviamente eso es marketing. La gente dice, es más saludable, es complejo, lo voy a comprar.
Okay.
Pero si estás en el mindset de que quieres azúcar para rendir durante, estamos hablando de que queremos llegar a 60, 70 gramos de carbohidratos por hora para una carrera, tomar puro complex sugar durante va a ser una muy mala idea, porque ¿qué vas a hacer con ese azúcar? Ese azúcar se va a quedar en tu intestino y se va a demorar en absorber.
En absorberse, no se va a transformar en energía como quieres.
Exactamente.
Ok,
exactamente.
Ahora, olvidémonos de Piola Neme, la doctora, y hablemos de Piola Neme, la corredora. Porque ya, entonces, si esos son mitos, entre comillas, al final tú lo que quieres es que el gel te dé un rendimiento a ti personalmente, si esto no es marketing, nadie nos paga por esto, ¿qué tipo de gel te ha ido mejor? Porque ya en mi experiencia, los geles van de acorde a cómo tu cuerpo los absorbe. Hay algunos que son más pastosos, unos que son más líquidos, unos que los paso mejor que otros. Entonces, ¿cuál, en tu experiencia, porque no eres solamente una nutricionista, sino que además eres deportista y lo practicas bastante bien, pero también tiene súper buenos tiempos y se ha clasificado a Boston, entre otras, ha hecho creo que 3:23 o algo así. Así que tiene la experiencia, no viene solamente de Piola Neme, la doctora. ¿Con qué gel te ha ido mejor?
Me ha ido mejor con unos nuevos que han salido que se llaman Never Second, me encantan.
Los venden aquí en Ecuador.
Los
ahora,
venden
¿no?
aquí en Ecuador, sí. Los venden aquí en Ecuador.
Never Second.
También previo a eso usaba Beta Fuel, que me gustaban.
S.I.S. Marca S.I.S.
Marca S.I.S. Pero el único bajón, por eso decía, es que no lo vendían aquí. Entonces cada vez que me quedaba sin stock era un problema.
Pero los Beta Fuel no son para principiantes, tienen 40 gramos de carbohidratos.
Tanto los Never Second sí puede funcionar para principiantes.
Porque tienen 30.
Y ahí puedes jugar un poco con la cantidad que usas durante. Ajá. Entonces sí creo que es súper amigable para aquellos que recién están empezando y que tienen un objetivo de rendimiento.
O sea, Daniel, ¿tú, a ti qué tal te ha ido con los GU?
Bien, o sea, la verdad es que es lo poco que conozco. Tú me los recomendaste, Piola.
Es que realmente se consiguen bastante bien y son bien comerciales porque realmente son bastante buenos. Uh-huh. Pero hoy en día me parece que han aparecido mejores. ¿Tú no has probado algún otro?
El Mourten lo...
Sí.
A mí los S.I.S. normales, no los beta, me van muy bien porque son bien ligeros, son más líquidos que los otros. Pero los Mourten son los únicos geles que son realmente geles, son como una gelatina.
Sí.
Y los Mourten tienen 24 gramos de carbohidratos.
Sí.
25.
O sea, no son tan intensos.
Como un intermedio.
Pero son medio masticables y realmente yo siento, a mí personalmente, en mi experiencia, no sé si es un placebo, pero siento que el efecto de o la digestión de esa energía, o sea, de tomar esos carbohidratos y transformarse en energía, lo siento que me hace un boost un poquito más rápido que los otros. Uh-huh. y me caen un poco menos pesados, pero también son mucho más caros. ¿Por qué? Porque tienen esta nueva tecnología.
Sí.
Igual que los Beta Fuel, pero los Beta Fuel tienen 40 y estos tienen 25.
Sí, exacto. No sé si se puede pedir en vivo, pero yo creo que esto aquí amerita otro episodio, por ejemplo, por el tema de esto de los GU, que tú le llamas, yo le llamo GU. Yo veo gente correr las mañanas, ¿no? Ahí los sábados, domingos, que veo más, y veo cómo la gente se consume esos geles y no saben, o sea, pero los veo literalmente cada 20 minutos, un entrenamiento al que van a 6:30, 7.
Oh, bueno, claro.
Y digo, ¿qué está haciendo esta gente?
Claro, capaz se están metiendo mucho por nada, o sea, la
Y es botar la plata.
Exacto.
Y ahora, quiero tocar un poquito ese tema. Se nos está extendiendo el podcast, pero está chévere, así que creo que podemos seguir un poquito más, pero. Aquí hablemos del tema, el último episodio hablamos un poquito del tema mental, y el tema mental a veces también tiene que ver de la mano con la nutrición, porque si tú no tienes la suficiente ingesta, te afecta a tu cuerpo y entonces empiezas a jugarte en contra de la cabeza. Uh-huh. Si te nutres suficientemente bien y te hidratas suficientemente bien, probablemente te vas a sentir mejor y te va a ayudar a mentalmente también estar mejor y exigirte más o ser mejor mañana que hoy, o lo, como lo quieras ver. Pero hablemos un poco sobre la mala costumbre, como decía Daniel, no tenía preparado, pero pensado, pero si tú te tomas más geles de lo necesario, a tu cuerpo le estás dando más energía de lo necesario, y ¿qué pasa? ¿Estás científicamente, estás mal acostumbrado a tu cuerpo a que necesite más energía para correr, o simplemente esa extra se va a quedar en tu cuerpo y nada, te lo vas a consumir después en el día? Uh-huh. O sea,
diría no tanto como que estás mal acostumbrando a usar energía de más, sino que no le estás dando el chance a tu cuerpo de aprender a utilizar otras fuentes de energía.
Uh-huh. Que eso, entonces, es lo que hablábamos como correr en ayunas.
Exactamente, exactamente. Este concepto se le llama ser metabólicamente flexible. Que tu cuerpo sepa utilizar grasa como energía cuando es necesario, pero que sepa como que dar ese golpe extra y utilizar carbohidratos cuando es necesario. Como poder reservar los carbohidratos para esas partes cruciales, una carrera o esos picos intensos.
Y no hay manera de programar, simplemente haciendo un poco el juego entre entrenar en ayunas y a veces entrenar con los geles, y dependiendo, tu cuerpo va aprendiendo solito.
Claro, o sea, y de una manera práctica, como para que tú te puedas dar cuenta si tu cuerpo sabe entrenar en ayunas o no, es si tú sales a correr y es un easy run, pero sales en ayunas y no aguantas ni los 30 minutos, quiere decir que tu cuerpo no sabe, o sea, no tienes que darle un poco más de práctica.
O sea que sí es importante practicar de todo un poco, siempre y cuando sigan las recomendaciones que hablamos sobre eso al principio de este episodio.
Exactamente, exactamente.
Ok, yo quiero, bueno, vamos a la parte, creo que hemos cubierto el tema de los geles y la ingesta durante. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué tan importante es, ya no la hidratación o la rehidratación, sino qué comer después de entrenar? ¿Cómo puede afectar eso a mi recovery, a que mi cuerpo se recupere mejor y estar mejor para el entrenamiento el día siguiente o pasado mañana? Uh-huh. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué cosas son fáciles de recomendar? Nos podemos demorar una hora más hablando, así que tratemos de dar guías a un común denominador que no tiene demasiado, pero ok, ¿qué puedo comer? ¿Qué me va a ayudar de manera súper concisa a recuperarme mejor posterior a un entrenamiento?
Uh-huh. Entonces aquí las tres R's de recuperación: recargar, ingerir fuentes de carbohidratos, pero aquí sí tratar de enfocarnos en carbohidratos de calidad, es decir, los que tienen fibra, los que son más starch, los que son integrales, los que no son tan refinados, y eso es incluirlos en tu post-recuperación, pero sobre todo también durante el día, porque uno piensa que la recuperación son los primeros 30 o los primeros 60 minutos y durante el día después se olvidan de seguir comiendo bien. Pero en realidad tu cuerpo sigue activo las 24 horas o 48 horas después de entrenar, especialmente si ha sido un entrenamiento duro. Entonces, todo lo que tú vas a comer durante el día, tu patrón alimenticio influye bastante en tu recuperación. Entonces, recargar carbohidratos de calidad. De ahí vamos a pasar a la parte de la reparación. La reparación, ¿qué quiere decir? Ingerir proteína, porque tienes que reparar fibras musculares. ¿Cuánto en gramos? Entre 20 a 30 gramos de proteína. Por ejemplo, unos 100 gramos de pollo aporta como unos 30 gramos de proteína, como para poner ahí ejemplo.
Pero tiene que ser inmediato, tiene que ser durante, ¿qué tanto después de haber corrido?
Dentro de unas 2 horas. Tampoco es que llegas y tienes que
mandarte. Ya, pero si llego y no me quiero comer un pedazo de pollo, 24 o 30 gramos es un batido con un scoop.
Claro, o huevos, o leche, o yogur griego. Dije pollo ahorita porque por el gramaje, pero cualquier fuente de proteína que vaya de acorde a la hora a la que entrenaste. Pues si entrenaste en la mañana, claro, no vas a comerte un pollo a las 8 de la mañana. Te comes un huevo, un batido de proteína o yogur griego. Pero si entrenas al mediodía, tu almuerzo sería tu recuperación. Entonces ahí buscar una proteína animal. Entonces, bueno, ahí va la reparación, la rehidratación, que ya la hablamos, no la voy a volver a tocar. Y de ahí la otra parte, que no está dentro de las tres de recuperación, pero es algo importante, es la calidad alimenticia. ¿A qué va de mano con esto? Los antioxidantes. ¿De dónde tenemos antioxidantes? De vegetales, de frutas como frutos rojos, que ahí hablamos de las frutillas,
las blueberries,
moras, blackberries, uvas negras, las cerezas, tienen full también, remolacha. Todo esto va a tener antioxidantes, polifenoles, ese es como que el nombre científico, que actúa como antioxidantes, pero también antiinflamatorio. Entonces, al tener una alimentación rica en antioxidantes y alimentos que te aporten estos efectos antiinflamatorios, vas a poder recuperarte mejor y por ende poder entrenar al día siguiente y tus días previos. Porque muchas veces tú puedes comer suficiente proteína y carbohidrato, pero si no tienes una buena calidad alimenticia, no te recuperas bien y no vas a poder llegar bien a los días siguientes.
Excelente, para mí súper claro. ¿Tú tienes alguna pregunta, Daniel?
No, la verdad es que me quedo con, bueno, me quedo con más dudas de este podcast, he aprendido muchísimo.
Pero mira, no, el tema de los frutos rojos, o sea, me refiero a esto aquí, a la parte de recuperación, ¿qué ingerir en la recuperación?
A mí lo que más me llamó la atención es la parte de los vegetales, que tú uh-huh. me lo explicaste, ahorita lo estás explicando como antioxidante. Uh-huh. Ahí un coach de rehabilitación que yo tenía me decía follaje, así le llama a los verdes, bueno, ahí lo puedo explicar, pero uh-huh. me llamaba mucho la atención el tema de los verdes, cómo me mandaste almuerzo, cena, full vegetales.
Full, te mandé full.
Ahora, hablando de esto y tú hablas de calidad de alimentación y quiero cerrar el podcast porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero cerrar el podcast con esto que es un mito y que va de la mano con la pregunta que voy a hacer. Calidad de alimentación. Mucha gente, me incluyo, sí, hoy día quemé 3.200 calorías porque salí a correr 30 kilómetros en el Spol. Me puedo tirar una pizza y digo, no importa porque me he comido 1.500 calorías y quemé 3.200. ¿Qué tan correcto, qué tan incorrecto? O sea, después de correr y me quiero recuperar bien, ¿qué cosas evitar? Y eso va de la mano con la siguiente pregunta que te voy a hacer para cerrar un poco antes de despedirnos. Que va de la mano con el famoso carbo loading, el mito del carbo loading uh-huh. previo a las carreras, uh-huh. que la gente dice, sí, es que como mañana tengo una carrera, me voy a comer una pizza y voy a comer pasta con un montón de grasa y queso.
Y panes de yuca.
Claro, no, entonces guíanos un poco sobre eso, porque okay. creo que va un poco en la mano.
Sí. Entonces, para tu primera pregunta, si estamos hablando de que sí, estás corriendo, pero estás corriendo porque quieres empezar a mejorar tu composición, tener esa mentalidad de que, ya quemo 1.000 calorías o corro 30 kilómetros, entonces me voy a reventar a comida todo el día porque tengo el permiso de hacerlo. No vas a bajar nunca de grasa si es que tienes esa mentalidad.
Ya, pero puedes jugarme en contra además para mi recuperación porque estoy comiendo cosas que no son de calidad.
Sí, o sea, si solamente comes eso, pero no incluyes, además de eso, alimentos de calidad, sí te podría jugar en tu contra. Pero si te comes una pizza, pero además también estás comiendo frutas, verduras, o sea, no es que solamente comes pizza y comida chatarra en todo el día.
Claro, porque la comida chatarra te puede generar una inflamación, ¿correcto?
Si es que no consumes durante el día también...
El balance.
O sea, todo está en el balance.
Entonces, imagínate, tu cuerpo se ha sacado el aire, está reventado por un entrenamiento de una larga, está inflamado y luego vas y te inflamas más, entre comillas, comiendo mal y no comiendo bien, vas a jugar en contra, no te vas a recuperar, vas a hacerte más daño.
Exactamente, y además también porque estas comidas chatarra normalmente no tienen suficiente proteína.
Los nutrientes son, que necesitas.
Ajá, son más altos en grasas que sí son refinadas y sí son más inflamatorias, entonces a la larga no es una buena opción como, voy a comerme una hamburguesa con papas fritas después de correr. O sea, lo dejaría mejor para... Después, trata de enfocarte en una buena recuperación las dos primeras horas, para que sea calidad.
Ok, importante. Las primeras calidad. dos horas que sí haya súper calidad.
Sí,
y por ahí
sí,
si te quieres dar un premio, das un premio en la cena o lo que quieras, claro. pero algo balanceado igual.
Exactamente. Y más que nada, si es que estás con ese objetivo que quieres bajar tu porcentaje de grasa.
Uh-huh. Ok, y vamos a la parte del famoso, el mítico carbo loading previo a las carreras.
Ok, entonces el carb loading, mucha gente me dice, comí la pasta la noche anterior y ya está mi carb loading para mi maratón de 3 horas, 4 horas y yo aguanta. Eso no es un carb loading. Un carb loading es más complejo de lo que uno piensa. Un carb loading es hacerlo 2 días completos de carb loading. Es decir, si tu carrera es un domingo, empiezas carb loading viernes y sábado. Tampoco es que hay que hacer un carb loading de una semana entera, porque si no vas a llegar pesadísimo al start line. O sea, no se trata de eso. También hay esa gente que piensa que hay que hacer 7 días de comer puro carbohidrato. Entonces, son 2 días de carbohidrato.
¿Y qué tipo de carbohidratos? Ahí sí pueden ser un poco más refinados.
Sí, hay más refinados, más simples. Ahí no estamos hablando de carbohidratos con tanta fibra. Queremos minimizar también la ingesta de vegetales, porque la ingesta de vegetales, al tener mucha fibra, te deja muy lleno. Entonces, si ya te quedas repleto con un bowl de vegetales, no te vas a acabar el carbohidrato que necesitas para recargar tu glucógeno muscular. Y también se trata de hacer un carb loading bien, no un trashy carb loading. ¿Qué es un trashy carb loading? Pasar comiéndome galletas, helado, me voy a ir a reventar a papas fritas y nachos,
o sea,
y hamburguesas.
Comen lo mismo que hemos hablado, lo que comimos previo a una corrida intensa, uh-huh. más o menos eso es una buena guía de cómo hacer un carb loading, pero las porciones van cambiando y aumentan porque son más días.
Claro, o sea, aumentar tus fuentes de carbohidratos simples, más porción de lo que tú estás acostumbrado, pero tener cuidado con pensar de que es una entrada libre a lo que sea. O sea, uh-huh. igual tienes que reducir esos días los dulces, los helados o la comida chatarra, frituras, grasas, porque eso no es, sí, es cierto que te da azúcar y carbohidratos, pero es bien alto en grasa. Uh-huh. Y a la larga terminarías haciendo una ingesta calórica muy alta y sí puedes llegar muy pesado a tu carrera o llegar con problemas estomacales. Entonces uh-huh. tampoco es que es una feria libre de comer,
sí,
lo que
sea. Sí, yo he escuchado algunas personas que se van a comer la pizza entera porque es el subcarb loading y resulta que está con diarrea en la carrera.
Claro.
Oye, y el tema de las carnes, perdón que te interrumpa, ajá, el tema de las carnes, que no es tan recomendable los días previos, ¿no?
Esto lo dejo más subjetivo, o sea, depende de cada persona. Hay gente que le cae muy pesado, por ejemplo, comerle una noche, o que simplemente no le cae.
A mí personalmente la carne roja me cae pesado en la noche, entonces la evito dos días antes,
exacto,
de la carrera.
En su caso, si hay gente que no hay problema, pero sí, por lo general, cuando son viajes externos, sí recomiendo que carne no, porque en un restaurante afuera las carnes o son muy grasosas o te dan 500 gramos de carne, 400 gramos de, claro, carne, que es demasiado.
Y te lo comes porque pagaste el plato,
porque
está,
pues,
ahí.
Ya está, exacto. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no te pidas carne, pide carne después.
Ok. Yo, para mí me queda súper claro. No sé si Daniel tiene algún otro comentario o pregunta antes de intentar cerrar este programa.
No, no, la verdad, bien entretenido. Solo un ping-pong, ¿verdad? Un mito.
Ya.
Entonces, si yo quiero correr 10 kilómetros, una carrera 15 kilómetros con mis amigos, ¿voy a adelgazar porque estoy corriendo?
Vas a alcanzar a...
Vas a adelgazar. Voy a adelgazar.
Mito.
Mito. Ok. ¿Mientras menos como y más entreno, voy a adelgazar?
Mientras más como y más
entreno. Mientras menos como y más entreno, voy a adelgazar.
Mito.
Te vas a lesionar, desde mi punto de vista.
Necesito, para profesionalizarme o estar más cerca de mi entrenamiento, un nutricionista.
¿Verdad?
¿Verdad? 100%. Bueno, yo realmente creo que hemos cubierto bastante. Me gustaría quizás hacer un... Seguramente vamos a tener preguntas después de este episodio, ojalá que les guste. Realmente, como digo, trato siempre de insistir al cerrar estos episodios. Esto lo hacemos con todo el cariño y la transparencia del mundo. Estamos dándoles nuestro tiempo, nuestras experiencias. No nos creemos ni peritos ni nada, pero sí queremos darles a ustedes la mayor cantidad de información posible que hemos aprendido en el tiempo. En este caso, Piola sí es una experta. Pero es para que tengan un mejor camino que el que quizás algunos tuvimos al empezar. Yo siempre insisto, este podcast lo empecé porque me gusta, es decir, hago o hablamos de las cosas que me hubiese gustado escuchar antes de yo empezar a correr, porque me hubiese resuelto muchos problemas y me hubiese ido mucho mejor desde el principio. Entonces, en todo caso, ahí vamos. Las preguntas siempre son bienvenidas. Sé que vamos a tener más preguntas de parte de ustedes y posiblemente intentaremos ver si Piola nos hace un segundo capítulo, un seguimiento para solventar esas preguntas. Y nada, les agradecemos, pues, siempre el tiempo y el cariño que nos dan. Piola, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente súper, súper a gusto con tu compañía hoy.
Gracias a ustedes por tenerme aquí.
Gracias, Piola. Gracias, Santi. Muy chévere el capítulo.
Piola, si nos recuerdas tu Instagram de nutricionista para la gente que está interesada en buscarte.
Sí, claro. Es @paolaneme_rd.
Ok, listo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao a todos.
Un abrazo. Gracias.